Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2 de agosto de 1993, Nueva York, Estados Unidos. Doreen Roby salió de su casa para buscar a su pequeño de 4 años, Derek Roby, después de que por primera vez le permitiera salir solo al campamento de verano que estaba a tan solo 90 metros de su casa. Al llegar al campamento para recoger a Derek, sintió una angustia incontrolable al saber que su pequeño nunca llegó, e inmediatamente fue a la policía para levantar la denuncia. 4 horas más tarde, no muy lejos de casa, en un área frondosa del bosque, fue encontrado el cuerpo del pequeño, sin vida.
Diablos, el infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast.
Aquella mañana, el pequeño Derek Roby amaneció muy ansioso. Tenía cierta urgencia por llegar al campamento. Estaba emocionado y desesperado porque su madre se había retrasado. Así que Doreen decidió que por primera vez se fuera solo, ya que el campamento estaba muy cerca de casa y su hijo no tenía que cruzar ninguna calle. Al despedirlo, Derek notó un pequeño gesto de preocupación en el rostro de su madre. Así que decidió darle un beso y le dijo: «Está bien, ma. Yo puedo ir solo. Te quiero». Ambos no imaginaban que ese sería el último instante en que volverían a tocarse. Derek salió de casa y comenzó a caminar solo con su lonchera. Frente a él, vio que alguien se acercaba a toda velocidad en su bicicleta. Era Eric Smith, un niño de 13 años con cabello pelirrojo y pecas en el rostro, quien al ver a Derek, descendió de su bici y se acercó a él para platicar. Minutos después, lo llevó a un área rodeada de arbustos e intempestivamente rodeó el cuello del pequeño con toda la fuerza de sus manos. Después de varios minutos, Derek se desvaneció. Eric miró a su alrededor y tomó una piedra de aproximadamente 12 kilos y la lanzó con fuerza sobre la cabeza de su víctima. Se acomodó sus lentes y se la lanzó con fuerza nuevamente. Después le quitó la ropa y ultrajó el cuerpo del pequeño con una rama. Luego tomó la lonchera, sacó un plátano y lo aplastó con una gran ira. Desenvolvió el sándwich, lo hizo rollito e intentó meterlo a la fuerza en la boca del pequeño Derek. Abrió una bebida de color rojo que estaba en la lonchera, bebió un poco y derramó el resto sobre el cuerpo. Luego arrojó otra piedra a su abdomen, le quitó el tenis izquierdo y lo colocó al lado de su mano derecha. Cuando la rabia desapareció, se fue a casa. Estaba iracundo porque minutos antes lo habían echado del campamento por su mal comportamiento. Al llegar con las manos ensangrentadas, le preguntaron qué había ocurrido. Eric dijo que había golpeado un árbol para descargar su ira. En ese momento, su familia no sospechó, ya que un par de días antes, el niño le había preguntado a su padrastro cómo podía descargar todo su enojo, y este le respondió que golpeara hasta el cansancio el saco de boxeo que tenían en su garage. Al día siguiente, Eric comenzó a hacerle preguntas extrañas a su vecina Marlene Haskell, como qué pasaría si el asesino fuera un niño, o si podría saberse con un estudio de ADN quién sería el asesino. Aquella charla tan extraña comenzó a levantar las sospechas de Marlene, quien empezó a deducir cosas. Pensó que el asesino probablemente sí podría ser un niño y que este seguramente odiaba a los plátanos, ya que un adulto no hubiera pisoteado tan iracundamente aquella fruta que encontraron en la escena del crimen, ya que ese comportamiento sería demasiado infantil. Esa tarde fue a comprar helado, nueces y plátanos, y pasó de regreso con todas sus compras a la casa de los Smith. Para su sorpresa, Eric rechazó la fruta, y en ese instante Marlene sintió un terrible escalofrío. 3 días después del infanticidio, Eric Smith fue voluntariamente a testificar. Los policías estaban muy sorprendidos de que aquel niño tuviera tanta disposición, pero comenzaron a alertarse cuando empezó a contradecirse, por lo que decidieron preguntarle más detalles. Smith describió con precisión lo que Derek llevaba puesto y todo lo que había dentro de su lonchera. Los policías lo invitaron a acompañarlos al día siguiente al lugar del crimen, y Eric aceptó con una gran sonrisa. Al hacer la reconstrucción de los hechos, se dieron cuenta que Smith estaba disfrutando su protagonismo, lo cual era muy sospechoso. Decidieron que era necesario volver a interrogarlo. Eric se puso muy nervioso y les dijo: ¿Creen que yo lo maté? Las manos le temblaban y la voz se le cortaba. Después de un breve descanso, los detectives le llevaron un vaso con una bebida de color rojo e inmediatamente Smith lo tiró al suelo. El 8 de agosto, Eric le confesó a su mamá que había sido él quien había matado al pequeño Derek. Ella recordó que aquel día su hijo llegó a casa para almorzar y que había dejado unas gotas de sangre en el espejo, así que fueron a la policía y les contaron todo. La infancia de Eric, al igual que la de muchos asesinos, estuvo plagada de abusos. Acomplejado por su apariencia física, se sentía muy inseguro, por lo que fue un blanco fácil para los niños abusivos de su escuela. Y el hecho de sentirse tan vulnerable hizo que fuera acumulando mucha ira que en cualquier momento explotaría. En ese tiempo, durante uno de sus ataques, estranguló al gato de su vecino, pero nadie le dio la suficiente importancia. Su padrastro lo golpeaba con el cinturón cuando Eric se ponía iracundo. Incluso uno de sus vecinos aseguró ver al padrastro patearlo con mucha saña. Pero los psicólogos no creyeron que el maltrato hubiera sido clave para que Eric se comportara de esa forma, y vieron que el joven Smith tenía una grave incapacidad para expresar sus emociones, por lo que pensaron que jamás podría ser rehabilitado en su totalidad. Esto significaba un peligro para la sociedad, y que el hecho de que le haya quitado la ropa a su víctima y la haya sodomizado era una muestra de conductas adultas sexuales y depravadas. El 16 de agosto de 1994 fue declarado culpable y condenado a la pena máxima que podía recibir alguien de su edad, y desde el 2001 solicitó la libertad condicional en 10 ocasiones, y le fue negada hasta la onceava vez que se le otorgó, y fue liberado en marzo de 2022.
Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido y escrito por Ale Garcilaso. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast.
¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.